Bienvenidos, chicos y chicas de cuarto y quinto.
¡Soy la morena!
Hola a las chicas y a los chicos de cuarto y quinto grado, ¿cómo están? Acá estamos terminando esta semana que está buenísima, aprendiendo un montón de cosas sobre la selva, los secretos de la selva misionera. Acá estamos en Radio Escuela, seguimos educando. Aprovecho para saludar a nuestra seño, la seño Sabrina Flax, con la que compartimos el programa. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno. Bueno, claro, esta semana nos estamos preguntando qué secretos esconde la selva misionera. Y hoy, como es viernes, nos vamos a estar preguntando ¿qué aprendimos esta semana sobre la selva? Así, a modo de repaso general.
Buenísimo, porque aprendimos un montón de cosas.
Sí, claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, nos preguntábamos cómo podemos proteger nuestra selva, ¿no?
Tal cual.
Nos preguntábamos, por ejemplo,
si se puede escribir la selva.
Ah, claro, si tiene a quién le escriba. Claro, claro, y conocemos a Horacio Quiroga, que me encantaron sus cuentos, pero nos falta la tercera parte de la historia, de la guerra de los yacarés.
Exacto, la última parte de este cuento que está buenísimo. Quiero aprovechar, Sabri, ¿sabes qué? Vamos a saludar a una emisora hoy en especial, a LRA 58 Río Mayo en Chubut.
¡Ay, qué bien!
Un abrazo a las chicas, a los chicos que nos están escuchando a través de la radio. Bueno, entonces,
¿nos vamos a la biblioteca?
Por favor, quiero saber qué pasó con estos yacarés.
Prepárense para escuchar un cuento.
Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez y el bote con el oficial y 8 marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado.
¡Eh, yacarés! Gritó el oficial.
¿Qué hay? Respondieron los yacarés.
¡Otra vez el dique!
Sí, otra vez. ¡Saquen ese dique!
¡Nunca! ¿No lo sacan?
¡No! Bueno, entonces oigan, dijo el oficial. Vamos a deshacer este dique y para que no quieran hacer otro los vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo. Ni grandes ni chicos, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como ese viejísimo yacaré que veo allí y que no tiene sino 2 dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo: es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos. ¿Pero usted sabe qué van a comer mañana estos dientes? Añadió, abriendo su inmensa boca.
¿Qué van a comer? A ver, respondieron los marineros.
A ese oficialito, dijo el yacaré y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a 4 yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en 1000 pedazos 10 o 12 troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo.
¡Suelten el torpedo! ¡Ligero! ¡Suelten!
Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante, el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron. Es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo.
Reventó y partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancia, chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados entre los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡chac! En dos golpes de boca se lo comió. «¿Quién es ese?», preguntó un yacarecito ignorante. «Es el oficial», le respondió el surubí. «Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo ha comido». Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo por bajo las aletas, y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra.
Bueno, está bárbaro, ¿no?
Está buenísimo, está buenísimo. Y nos leyó el cuento la seño,
¡ay,
claro! ¡Qué bien que lee!
Bueno, la verdad es que yo me quedé pensando en todos estos cuentos. Bueno, en los dos cuentos que leímos, sí. Las medias de los flamencos, La guerra de los yacarés de Horacio Quiroga. Y entonces pensé en traerles una actividad de escritura.
¡Ay, qué bueno!
Porque esta semana justamente leímos estos dos cuentos de un libro, ¿no? Que se llama Cuentos de la Selva. Y entonces les propongo que escribamos una recomendación para que otras chicas y otros chicos puedan conocer estas historias.
¡Ah, qué bueno, señor!
Sí, y entonces se me ocurrió hacer lo siguiente.
A ver.
Por ejemplo, podríamos comenzar a preguntarnos, ¿para qué escribimos una recomendación de un libro?
Y para que otra gente tenga ganas de leerlo, ¿no?
Claro, para interesar al lector o a la lectora, ¿no? Con la intención de que conozca ese libro. Y entonces va a aparecer nuestra opinión.
Claro.
¿Sí? Eso es muy importante. Después, ¿qué información deberíamos poner sobre el libro?
Y contar un poquitito, no todo, pero contar un poco de qué se trata.
Y quizá dejar suspenso, ¿no?
Sí, algún personaje, alguna característica, dónde transcurre.
Tal cual. Bueno, en este caso podríamos contar que se trata de varias historias.
Claro.
¿No? Bueno, qué tipos de personajes aparecen. Si pensamos que es interesante y por qué, ¿no? También podemos decir que se escribió hace más de 100 años.
Claro, está buenísimo ese dato.
Pero para empezar, si queremos que sepan de qué libro estamos hablando, y tenemos que decir cuál es el título y también cómo se llama el autor.
Claro.
Entonces, de título para nuestra recomendación podemos poner algo así. Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga.
Perfecto.
Si queremos interesar para que lo lean, estaría bueno empezar con una frase atrapante, ¿no? Que llame la atención. Por ejemplo, Horacio Quiroga escribió un texto llamado Decálogo del Perfecto Cuentista con recomendaciones sobre cómo escribir una buena historia. Y uno de sus consejos era el siguiente.
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas.
¡Fa! ¡Qué buen consejo, eh!
Sí.
Horacio se estaba refiriendo a cómo escribir un cuento, que es un texto diferente a la recomendación, ¿eh?
Claro.
Porque la intención no es convencer a alguien de que se interese, sino entretener. Pero igual, no sirve esta idea. El comienzo y el final son importantes.
Buenísimo.
Y entonces, vamos a pensar bien la primera frase.
A ver.
Por ejemplo, podríamos decir, te recomiendo este libro, o no te podés perder estas historias.
Si te gustan los animales y la naturaleza, este libro es para vos.
Tal cual, me encanta ese, ¿eh? Sí. Bueno, así podríamos arrancar nuestra recomendación. Ya tenemos título y primera frase.
Está buenísimo.
Podríamos también usar la palabra silvestre, que era el segundo nombre de Horacio, y que habíamos visto que Laura de Betach usaba para describirlo.
¡Claro!
Y bueno, entonces, teniendo todo esto en cuenta, podríamos tener un texto como el siguiente.
A ver.
Si te consideras una persona silvestre, este libro te va a encantar. Se escribió hace más de 100 años. Se llama Cuentos de la Selva y transcurre en una zona de nuestro país, la Selva Misionera. En estas 8 historias, los animales sienten, sufren, mienten y se burlan de otros. También se enfrentan a los hombres y defienden el lugar en el que viven. Vas a encontrar a un sabio yacaré, una lechuza mentirosa y unos flamencos que quieren ser el centro de una fiesta de disfraces organizada por las víboras. Atrévete a entrar en la selva, pero atención, ponete botas para leerlo porque te vas a embarrar.
¡Me encantó! ¡Me encantó! Muy buena la recomendación.
¿Viste? Está bueno.
Tiene todos los elementos que te pueden interesar y al mismo tiempo tampoco te está develando los misterios que tienen los cuentos.
Claro, por eso cuando hacemos una recomendación, eso es muy importante tener en cuenta. No podemos adelantar todo, porque si no, ya no le dejamos nada de magia, ¿no? A la persona que lee.
Y lo lindo cuando uno lee un libro es ir descubriendo esos nuevos mundos, esos universos, ¿no? Pero bueno, yo leo mucho las reseñas de los libros, porque
claro,
es importante cuando, bueno, a mí me gusta mucho leer y a los chicos y a las chicas también, y les gusta mucho también escuchar,
sí,
cuentos.
Cuando te leen.
Entonces, bueno, uno siempre está ahí viendo, ay, a ver esto de qué se trata, qué tema tiene, qué género es.
Tal no, cual. Hay bueno, todo eso aparece justamente o debería aparecer en las recomendaciones.
Claro,
¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, y me parece que tenemos ahora una clase de plástica. Nos
ay,
toca hoy,
qué
¿no?
bueno, me gusta mucho.
Así que nos vamos a la clase de plástica con nuestra profe Cande.
Hola chicos, hola chicas, hola Sabri, Ana, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¡Sí!
¿Tienen ganas de trabajar en plástica?
¡Yuhu!
Buenísimo. ¿Sama, estás por ahí?
¡Claro!
Bien, manos a la obra, qué buen tema que nos toca esta semana, la selva misionera. Y qué hermoso cuento, La guerra de los yacarés, me encanta, Horacio Quiroga, así que este es un buen disparador de ideas, la selva y el cuento, para que yo los pueda guiar y orientar para que cada uno en su casa y cada una arme su propio yacaré reciclado. ¿Cómo lo vamos a armar? Bueno, en primer lugar vamos a recolectar muchas cajitas y maples de huevos. Cajitas de huevos y maples de huevos. ¿Vieron esas cajitas que son rosas o amarillas o grises, que son de cartón hecho de pulpa, de papel? Bueno, vamos a juntar unas cuantas. Esta acción de reciclar también ayuda a nuestra selva porque vamos a ir previniendo la deforestación, ¿sí? Ahora, cuando tengamos muchas cajitas, vamos a empezar a construir el yacaré pegándolas con plasticola o con engrudo. Si hacen engrudo en casa, recuerden agregarle un chorrito de vinagre para que no se pudra. Bien, voy a empezar a describirlo. Por ejemplo, para hacer la boca del yacaré, podemos tomar una caja de 6 huevos y abrirla un poquito. Y con algún pedazo de cartón de alguna caja, hacerle la lengua. Después, con 2 pedacitos de una caja de huevo, o sea, con 2 recipientes de 2 huevos, le podemos hacer como unos ojos saltones hacia afuera. Y después, recortando maples y muchas cajitas, vamos a ir construyendo todo el cuerpo, bien a lo largo, un poco más grueso en el centro del animal y que se vaya haciendo finito hacia la punta de la cola. Una vez que tengamos todo pegado y que ya esté seco, porque es importante que esté seco para que adquiera dureza, podemos pasar a pintarlo con las pinturas que tengamos en casa. Podemos reciclar restos de los tachitos de pintura que por ahí tienen los grandes, o con témperas, o si no, ya saben, con pigmentos de la tierra o con diferentes ferrites que a veces usan para teñir el cemento, los podemos mezclar con yema de huevo y hacer nuestra propia pintura. Cuando ya esté seco, como les dije antes, le vamos a empezar a poner color. Yo les cuento, si trabajamos en familia, podemos llegar a ser un yacaré muy muy grande, incluso tamaño natural, si se animan. Bueno, espero que se diviertan reciclando, construyendo, pintando, y de esta forma vamos a pensar en nuestros animales, en nuestra selva y a construir una escultura totalmente reciclada. Saludos a todos y todas.
Qué buenísima la clase de Cande, me buenísimo. Encanta. Me dan ganas de ir a hacer esta escultura.
Ya mismo.
Sí, ya mismo, ¿eh?
Está buenísimo.
Bueno, ¿sabés qué? Yo me quedé pensando.
A ver.
Que en la provincia de Misiones, ya que estamos hablando de la selva misionera, hay una curiosidad muy interesante.
A ver.
¿Dónde estuvo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Qué no sabemos? Presten mucha atención para escuchar la sección Curiosidades.
Claro, porque nos vamos a ir, ¿sabes a dónde?
¿A dónde?
¿A qué lugar tan especial? A las cataratas del Iguazú.
¡Ay, qué hermoso!
Claro, porque si hablamos de Misiones, no podemos dejar de visitar las cataratas del Iguazú.
Por supuesto. ¿No?
Y bueno,
cascadas, esas gigantes. Cascadas.
Bueno, pero vos sabés de dónde salen esas cascadas. ¿Vos sabés
dónde?
Cómo aparecen? Resulta que en la época de los dinosaurios, hace 200 millones de años, las placas que forman la Tierra comenzaron a moverse y salió lava a la superficie. Cuando esa lava se enfrió, se hizo dura y formó las cascadas, porque todo lo que llueve, por ejemplo, en Brasil viene por los ríos y desemboca en estas cascadas llamadas cataratas del Iguazú.
¡Mirá cómo!
De hecho, hoy en día las cataratas siguen en transformación.
¿Cómo es eso?
Claro, porque el agua y el viento siguen transformando el paisaje y dándole una forma distinta. Pero, viste que son cambios muy pequeñitos, muy lentos, y tiene que pasar muchísimos, muchísimos años para notar la diferencia.
Claro, ¿sabés qué? Ahora eso me lleva, a ver si los chicos y las chicas se acuerdan, algunos de los temas que estuvimos viendo esta semana, porque así como esas cosas que se fueron cambiando por la lava a lo largo de tantos millones de años, también hay cosas que fueron transformándose en la selva misionera en un tiempo un poco más corto, ¿no?
Fue claro.
De lo que estuvimos hablando.
Y sí, porque nos habíamos preguntado si la selva misionera puede transformarse o si se mantiene siempre igual.
Claro, porque esta semana nos estuvimos preguntando, ¿no? Esta pregunta de la semana que fue ¿qué secretos esconde la selva misionera? Y una de las cosas que vimos es que antes la selva misionera ocupaba casi toda la provincia de Misiones y ahora esta selva, que también se llama paranaense, esto también lo aprendimos, ocupa solo el 35%
del territorio, claro, totalmente. Bueno, es que se achicó, ¿y pero cómo se achicó?
Y se achicó, me parece, también por esas cosas que estuvimos viendo, porque se taló mucho monte y mucha selva para hacer cultivos, se empezaron a hacer cultivos muy intensivos de yerba mate,
claro,
de tabaco,
tal cual.
Y eso cambió mucho, achicó mucho la selva.
Claro, pero también vimos que aparte de que los seres humanos modifican la naturaleza para extraer sus recursos, también vimos que los seres humanos, construían el ambiente, digamos, también para construir escuelas.
Claro.
Y entonces habíamos escuchado la experiencia de este aula satélite.
Que estaba buenísima.
Claro.
Estaba buenísima. Y también pensando en estas cosas de cómo lo que se transforma y qué impacto puede tener en los seres vivos que habitan ese lugar, también nos preguntamos cómo protegerla, la selva, ¿no? Y hablábamos con un biólogo, con distintas organizaciones que se ocupan y también las personas que trabajan en los parques nacionales.
Sí, importantísimos.
Que son áreas protegidas, ¿no?
Tal cual. Y también estuvimos hablando sobre que hace poquito tiempo atrás se sancionó una nueva ley, la Ley de la Educación Ambiental Integral. Y esto significa que todos los chicos y las chicas de la escuela en la Argentina van a recibir a lo largo de su escolaridad justamente información y educación sobre cómo cuidar el medio ambiente y todos nuestros paisajes.
Otra cosa hermosa que estuvimos viendo, señor, y que no me voy a dejar de olvidar, fue el sonido de los animales.
Ah,
porque el primer día nos metimos un poquito.
Sí, fuimos
explorando.
De excursión y teníamos guías turísticos.
Claro, y teníamos a los hormigueros, que se llama Tamanduá. Teníamos a los monos.
Claro.
Escuchamos a las aves. Aprendimos que hay un ave que se llama el águila arpía.
Ah,
otra la coronada. Los distintos, los tucanes, los loros, ¿no? Y las distintas representaciones, porque también eso nos llevó a conocer a un gran escritor de la selva que estuvimos hoy terminando de escuchar.
Claro, Horacio
cuentos.
Quiroga.
Horacio Quiroga, que se inspiró en los animales y en sus características para inventar un porqué de esos, porque esos animales eran así.
Exactamente, sí, sí. Y aparte también leímos un poquito, escuchábamos un poquito sobre su biografía, sobre la vida de Horacio Quiroga, en la voz de Laura de Betach, ¿no? Como ella contada sobre la vida de Horacio Quiroga, que había imaginado un encuentro con este escritor.
Y que había descubierto también, o bueno, por lo menos yo no lo sabía, que el segundo nombre de Horacio Quiroga es un nombre muy, muy llamativo, porque se llama Silvestre, el que justo se fue a vivir al medio de la selva misionera. Y le escribió esos cuentos a sus hijos.
Claro, exactamente.
Así que bueno, la verdad es que recorrimos bastante y profundamente esta selva.
Ay, sí.
Misionera,
estuvo
ese
buenísimo
pulmón que tenemos en el norte del país.
Yo me pregunto, Ana, ¿a dónde será que nos iremos las próximas semanas? ¿A dónde viajaremos?
Ay, ojalá nos toque ir a lugares así para descubrir cosas nuevas y nuevos universos. Me encanta. Pero bueno, ahora nos tenemos que bajar del viaje.
Ah, claro.
Porque se terminó el programa. Así que los saludamos a los chicos y a las chicas que nos estuvieron escuchando. Y vamos a despedirnos con una canción que se llama Selva, interpretada por De la Rivera.
Hasta el lunes.
Selva, esta nación es una selva. En la escena, unos de otros son la cena. Se lamenta que ella no puede ser especial. La palmera es mera y ahora cualquiera sabe trepar. Si en la cima, encima, baila en el ritmo si es popular. Con las manos arriba se oye gritar. Somos la selva tropical. Popular, con las manos arriba se oye gritar. Somos la selva tropical.